¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos un domingo más a este estupendísimo programa de Radio de Humor que se llama Solos ante el Peligro y que, como siempre, emitimos desde aquí, desde la sintonía de Radio Enlace, en el 107.5 de la FM. Un programa de radio más divertido que ir a la ITV, no pasarla y encima que tengas que cambiar las cuatro ruedas, incluida la de recambio. Hoy, entérate de toda la actualidad y las curiosidades y déjate convencer con los personajes más alterados del mundo del corazón en nuestra actualidad en dos patas. Enrique García nos trae dos super juegos divertidísimos. Por un lado, la magia y la fantasía de Final Fantasy IV, que poco me lo he currado. Y por otro lado, la última sensación de los joyeros, Portal 2, un juego en el que harás muchos joyos de entrada y muchos otros de salida. También en su espacio Segundones nos hablará de las peripecias del mítico Oso Guerrero. En la noticia de la semana hablamos con un señor capaz de subastar cualquier cosa, por rara que sea, y a cualquier precio. Seguro que a nosotros nos cuela algo, porque la verdad es que somos más inocentes que el aso en cubo. Y todo esto, como siempre, en directo hasta las 7 de la tarde. ¡No te lo puedes perder! www.solosantalpeligro.com, envía tus opiniones al foro y libro de visitas y también déjanos tus maquetas musicales, que oye, si nos gustan, te haremos una entrevista y si no, pues te vas al cine y nosotros a la playa. Un saludo a todos desde Madrid, yo soy Sergio Morón y esto es Solos ante el Peligro, la radio espectáculo. Comenzamos, bienvenidos y bienvenidas. Venga, vamos a liarnos la manta a la cabeza. Bien, pues ya estamos de vuelta cuando son exactamente las 5:33 minutos de la tarde, una horita menos en Canarias. Una semana ha pasado desde el último programa, ya estabais deseosos de que volviésemos a la carga, ¿verdad? Porque somos la hostia, porque nos encanta la radio y porque nos gusta que estés ahí escuchándonos todas las tardes de domingo, recuerda, en el 107.5 de Radio Enlace. También tenemos una página web por si te interesa escucharnos desde fuera de España, www.solosanteelpeligro.com y radioenlace.org. Dos buenísimas páginas donde encontraréis absolutamente todos los archivos sobre este programa y muchísimos más, claro que sí. Hablamos y creo que la gente ya se ha dado cuenta. Hace 30 años nos dejaba este señor, Rastaman, el rey de la marihuana, el máximo exponente de cómo hacer perfectamente la O con un canuto. Sí, amigos, no me equivoco, hablamos del mítico Bob Marley. El señor de las rastas, qué canciones, qué temas, qué momentazos nos dejó este gran señor, ¿eh? Un señor, bueno, pues que en su momento, pues podríamos decir, revolucionó el mundo de la música, el mundo del ritmo, el reggae, esos ritmos jamaicanos a todo el mundo. Y eso es una moda que no, bueno, ni ha pasado ni pasará pues, durante muchísimos años. Un señor que sigue de moda, más vivo que nunca. ¿Qué más se puede decir de este señor? Si es que no se puede.
Que hay mucha leyenda negra, ¿no? También, ¿qué quiero decir? Perdón por intervenir así,
tranquilo,
sin ser
tranquilo.
Presentado, pero a mí me han llegado a decir de estas naderías de fondo de fila de colegio de monjas que a Bob Marley cuando le hicieron la autopsia le encontraron los pulmones llenos negros. Y dice, ¿negro? ¿Por qué? Y dice, pues por la tinta de las páginas que usaba para liárselas. Eso me han dicho a mí, que se lo ha inventado algún reportero sensacionalista que le dijeron, no, el informe de la autopsia en 5 minutos, no puedo esperar tanto, no lo entiende.
Vamos a ver una cosa, es que cuando se habla de una superestrella, cuando se habla de un mito viviente como es este señor Bob Marley, pues surgen muchas historias, lo que dices tú, falsas, la mayoría de ellas, para de alguna manera también mitificar al personaje.
Exacto.
Lo mismo se dice de los Beatles, lo mismo se dice de los Stones, que si todavía hoy en día se siguen cambiando la sangre, coño. No son personas, no un cubata. Es decir, no te puedes pasar toda la vida.
Un Bloody Mary sería en todo caso.
Claro, es que hubiesen llevado ya todos los RH de todo el mundo.
A ver, cambiando el hielo que me enfrío.
Claro que sí, y aparte de 30 años del fallecimiento de Bob Marley, también hoy se cumplen 2 años también del fallecimiento de Antonio Vega. Este es español, este sí que lo tuvimos muy cerca y este sí que conocemos perfectísimamente todas sus canciones, tanto la época con Nacha Pop como su época en solitario. Y es por eso que esta tarde le queremos también rendir un homenaje con ese tema, con Lucha de Gigantes, que más tarde pincharemos para gusto de todo el mundo. Antonio Vega, otro héroe. Y lo que más me gusta de todo, español, de los nuestros, de los auténticos.
Quizás sí, no se diga que no hay producción nacional.
Quizás uno de los mejores cantautores de todos los tiempos. Intimista, sí, pero nada de triste y solitario, ¿eh? Que mucha gente
hay
se piensa que...
Hay una diferencia, hombre, uno puede estar contento consigo mismo.
Por supuesto. Y aparte de todo esto, nos encontramos con que John Galliano se sentará en el banquillo el próximo 22 de junio por decir que era Hitler. Ya sabéis, este señor, este diseñador...
John Galliano.
Que parece el actor de Piratas del Caribe, Sí, es que se me ha quedado el boli, Enrique.
Piratas del Calibre.
Del Caribe. Que, por cierto, se está emitiendo ahora una nueva serie en Telecinco de piratas.
Sí, sí, he visto varias escenas, todas ellas relacionadas con Pilar Rubio y una cascada. Muy profunda la interpretación.
Qué buena es Pilar Rubio, ¿eh? Y te puedes creer que yo la conocía cuando ella era pequeña, porque es de Torrejón, Pilar Rubio.
No fastidies.
Y Joseba era amiguete de ella.
¡Hombre! O sea, ¿cómo que era? ¿Por qué en pasado? ¿Que ya se ha olvidado de él? ¿Por qué es famosa?
No, lo que pasa es que éramos muy pequeños todos. Entonces, claro, ahora pues está bastante mejor que cuando nosotros la veíamos.
¿Te imaginas eso? Pilar, hola, ¿te acuerdas de mí? No, yo no sé quién es usted. Sí, hombre, acuérdate de esto. Te escupes en la mano, se lo pones en la mejilla. ¡Ahora sí! Sí, sí.
Oye, ¿tú conoces un programa que se llama La Isla de los Famosos?
¡Jo!
Bueno, pues está el ambiente caldeadísimo. Ya han echado a la chavalita, esta Eda Nizar, que es muy maja, muy simpática.
Empezó con el asunto del implante de silicona, que por lo visto la chica no tuvo una idea mejor que lanzarse en plancha desde el helicóptero y pasó lo que tenía que pasar. Luego, sí, es lo que dicen que ha pasado.
Vamos, que se convirtió en lancha para todos.
Sí, y ahora esto, que bueno, no es por nada. Yo esas cosas no las veo, como todo el mundo a quien le preguntan, pero... Te pones a hacer zapping el otro día y ya están tirándose de los pelos, ya están sacándose los ojos. Mierda de supervivientes, claro. Lo han convertido en lo que es un gran hermano en el Caribe.
Efectivamente, pero ¿sabes qué pasa? Que la isla es más pequeña que en otros años. Pues también es verdad, hay que reconocerlo. Yo no es que sea un seguidor de esta serie, pero claro, me llama la atención sobre todo porque ten en cuenta que hay mucho personaje de los que están ahí que tienen mucho beneficio, pero nada de oficio. Con lo cual, si no hay comida, ahí no va a cazar ni Dios.
Claro.
O sea, no es como en otras ediciones que la gente se lo curraba un poquito más, gente más normal, empresarios, actrices, lo que sea.
No fue.
Pero era gente un poco más responsable. Estos no, estos son vaguísimos todos y obviamente si ahí no hay de comer, no hay de comer de ninguna de las maneras. Ahí no va a pescar ni a cazar ni Dios. Y luego, pues vamos a hablar, porque nos quiere comentar algo, ¿cómo se llama este señor? Que tiene una voz así. Jaime Hostos.
Ah, creía que me ibas a decir el Lopera.
No, Jaime Hostos, luego le tendremos dentro un ratito, la noticia del corazón, ¿eh? Bien, pues dicho todo esto, también hay que decir que el Fútbol Club Barcelona logra su tercera liga consecutiva. Y yo sinceramente no sé por qué. Enrique, ¿tú lo sabes?
Sí, claro, porque compran los árbitros.
Pues chicos, si tú no lo sabes ni yo, a ver si este hombre nos da alguna...
¿Por qué? Yo no entiendo por qué. No sé si es la publicidad a UNICEF, no sé si es el poder del señor Villar en UEFA, no sé si son muy simpáticos, no sé, no entiendo. ¿Por qué?
Pues si no lo entiende Mourinho, ¿quién lo va a entender? supuestamente es el entrenador.
Es verdad, pero Mourinho no lo entiende porque no encaja en su esquema de cómo funciona el mundo. Como Göring cuando le dijeron que la mitad de los cuadros que había robado eran falsos. Es decir, Dios santo, existe la maldad en el mundo.
Encima. Anda, que al que te lo va a decir también. Bien, Enrique García, ahora sí te voy a presentar formalmente.
Muy amable.
Aunque obviamente pues ya la gente te conoce de sobra, la gente ya conoce tus andaduras radiales, iba a decir. ¿Eso está bien dicho?
¿Radiales? No veo por qué no.
De radio, mejor dicho, de radio. Tus andaduras.
Hombre,
de radio.
Radiofónicas, pero radiales... ¿Se podría dar una vuelta de tuerca y ponerle un nombre a un espacio con eso?
Pues sí.
Hay que buscar palabras que tengan que ver con radial, con radio, con bicicleta. Le daremos vueltas.
Sí, darle un sentido, hombre. Tampoco eres una bicicleta y mucho menos una rueda.
Hombre, no sé, me estoy planteando. Dicen que no está tan mal pagado, te engrasan todos los días.
Sí, y tampoco eres un obrero de estos que tienen que cortar aquí un azulejo con la radial. Obviamente.
No, pero oye, a lo mejor todo es intentarlo, a lo mejor lo hago bien.
Bueno, Enrique, pues no te he presentado, ahora sí, señoras y señores, con todos ustedes, el gran, genial, mítico y único Enrique García. Buenas tardes.
Gracias. Tengo que decir, como muestra esta evidencia de evidencianismo, hace ya varios años que no tengo abuela.
Pues sí. Y además soy Enrique García, que venías un poquito mosqueadete porque dices, ah, es que entre tanta tensión, ¿verdad? En el trabajo, la radio, ya sabes.
Sí, es
¿cómo
muy...
son los jefes en la radio? Oh.
Bueno, realmente eso tengo que desmentirlo, ¿no? Los jefes en la radio no son peores que en ningún otro sitio. Los jefes en general son así de capullos.
Directamente.
O sea, el otro día lo estuve consultando con alguien que trabaja en un ramo totalmente diferente al mío. Él ha estado ocupado vendiendo videojuegos en el Corte Inglés. Vale. Y libros y papelería. No sé por qué lo tenían todo en el mismo chisme. Y voy y se lo pregunto. Oye, vamos a suponer que se llama Bernardo. Bernardo, ¿los jefes son así de estirados? O sea, ¿los eligen por ser así de estirados? ¿O cuando los ascienden les aparece mágicamente el palo en el culo?
Pues sí, y ese egocentrismo, ¿verdad? Tan... ¡ay! Que
sí, y él me reveló que efectivamente no, que el palo aparece con el ascenso. Es una cosa que cuando me ascienden a mí va a haber que verme.
Vamos, que cuando te suben la sillita para arriba lleva sorpresa y... te...
Claro, es lo que además todo el mundo te dice en la facultad. Los jefes lo que quieren es que les mandes, es que le mandes el mensaje a García. Que seas el tío que le lleva el mensaje a García. Y digo, bueno, ¿cuál es el problema? Yo soy García.
Bueno, pues vamos con esas noticias fantásticas que van sucediéndose durante el transcurso de la semana, algunas más locas que otras, algunas más curiosas que otras, y hay momentos en la vida que se recuerdan en forma de efemérides, y eso es lo que vamos a hacer en este mismo momento. Vamos con nuestro nódulo, venga. El nódulo. Tal día como hoy, pero en el año 1911, el aviador y constructor de aviones francés Edward Newport bate el récord de velocidad en el aire al alcanzar 120 kilómetros por hora. Murió este mismo año en accidente durante el aterrizaje. Si la limitación de Zapatero de los 110 kilómetros por hora hubiese existido en aquellos tiempos, este señor se hubiera matado seguro, pero durante el despegue. ¿Por qué? Por falta de potencia. Y hasta aquí el nódulo.
Solo ante el peligro.
Las noticias. De nuevo, ¿y por qué se me puso esta voz? ¿Por qué tengo tanta alegría? Me convertí en Bigote, Rosset. Vuelvo a ser yo, porque si no me vuelvo a la...
¿Me recuerdas a Max el Bigotes?
No me extraña. Enrique, ¿cómo nos enrollamos? ¿Cómo nos gusta la radio, verdad? ¿Cómo nos gusta compartir estos momentazos?
Es que estos momentos es lo que hacen que la radio sea bonita, es lo que hace... ¿Cómo te lo explico yo? Es lo que hace que la radio sea de verdad, que no sea una fabricación. Hay quien dice que la única improvisación buena es la perfectamente ensayada. Yo digo, mentira.
No,
¿dónde está
creas
la improvisación entonces?
Hombre, según la persona y según la actitud de la persona, pero normalmente, y cuando hay un buen equipo de radio, ya no es la improvisación en sí, es que surge, todo el momento surge, porque todo está ahí, solamente hay que cogerlo.
Pero plantéatelo, si sin estarse preparado, sin tenerse el guión, lo que viene siendo la pauta, te sale cojonudo.
Claro.
¿Cómo te habrá de salir con ello?
Pues, bueno, ya
hay que plantearlo, hay que tenerlo en cuenta, hay que cultivar esa improvisación. Si sirve para el teatro, sirve para la radio.
Claro, y te saldría redondo, tanto como la O con un canuto, va, perfecto.
Que claro, será, claro, y cuanto mejor se te dé improvisar, menos lo tienes que preparar. No sé si me explico.
Hombre, es que ahora también hay un problema. Si improvisas demasiado, cuando tienes un guión delante, también la cagas más.
Eso es cierto.
O sea, ni te vayas a un extremo ni a otro, porque no, luego si no...
Maticemos, una cosa es improvisar y la otra, tentar al diablo.
Claro.
Voy a hacerme 3 horas de programa yo solito aquí improvisando ante el micro. Les he contado mis bataditas de la mili.
Ay, madre.
Y un sargento.
Oye, pues vamos a enviar también desde aquí un caluroso saludo a nuestro compañero Arturo Míguez, que está en el fisioterapeuta. Le dio un tironcillo a la espalda y el hombre está, pues que no...
Nosotros le comprendemos, sabemos que Tironcillo es el alumno ese de la fila del fondo que le ha arreado con la pata de la mesa. Así es que el sistema educativo está como está.
Y el hombre está que no levanta chepa. Así que desde aquí un caluroso saludo a nuestro amiguete Arturo Míguez, que te recuperes y que vuelvas lo antes posible, ¿eh? Arturo Míguez, ya lo sabéis, todos los fines de semana de 5 a 6 de la tarde en Fábulas y Reflejos nos desvela absolutamente todo sobre el mundo de los cómics, los videojuegos y las películas, los libros, todo. O sea, un tío es una librería andante.
Sí, de verdad. Mucho más que yo.
Y como sigamos así, bueno, pues nos pueden dar las 10 de la noche. Así que vamos a ir rápidamente con las noticias con remate o pan, señores. Adelante, Enrique García.
Lo último en moda, camisetas de Bin Laden. Después de una semana de la muerte del terrorista Osama Bin Laden, las camisetas que conmemoran su fallecimiento ya se han hecho un hueco entre los souvenirs más demandados de Washington. Por $10, turistas y locales se llevan a sus casas unas prendas que para algunos son solo un recuerdo, pero para otros materializan el orgullo.
Pues como sigan así, los siguientes souvenirs que van a vender sobre este hombre van a ser petardos.
Baten el récord de matrimonio con más edad. Forrest Lusway y Rose Pollard se convirtieron en los recién casados con más edad del mundo. Se casaron en California y la edad de los dos suma 193 años. Rose, de 93, dijo que hay que tomarse su tiempo para saber si te gusta todo lo de la otra persona y si tienes los mismos valores.
Claro, pues como Rose se sigue tomando tanto tiempo para saber si le gusta todo sobre su marido, al final va a tener también que elegir sobre la caja de pino.
A la cárcel por robar comida de la basura. El Tribunal Correccional de la ciudad flamenca de Dendermonde, al noroeste de la capital belga, acaba de condenar a un hombre de 50 años a 6 meses de prisión por haber cogido 2 bolsas de magdalenas caducadas de un contenedor de basura. El tribunal ha tipificado la acción de robo porque el contenedor de basura se encontraba en el aparcamiento de un supermercado de la localidad de Ruppelmonde, situada más al norte en las inmediaciones de Amberes.
Lo que realmente cabreó a los policías no es que el señor robase las magdalenas, sino que no traía bolsa de su casa para llevárselas.
Un canguro en casa como terapia. El consejo de la localidad de Oklahoma votó por unanimidad para crear una ordenanza extraordinaria con respecto a los animales exóticos que le permitirá a Christy Carr quedarse con Irving, un canguro rojo bajo ciertas condiciones. Carr no puede trabajar por su salud y se siente feliz en compañía de Irving, a quien encontró en su casa de animales después de recomendárselo a su terapeuta.
El problema de vivir con un canguro es que cuando menos te lo esperas, se da el bote sin avisar.
Los casamientos más truculentos. En China, dos parejas eligieron el cementerio para casarse. Los 4 enamorados, trabajadores de la necrópolis de Tianjin, intercambiaron sus juramentos en este lúgubre escenario en el que la frase que resonó con más intensidad fue: «Hasta que la muerte os separe».
Lo bueno de una boda en un cementerio es que cualquiera puede ser la alegría de la fiesta.
Niño con soplete causa caos. El oficial Darren Swinar explicó que el pequeño de 3 años se las ingenió de alguna manera para quitar las trabas de seguridad que tiene el tanque de propano e iniciar su loco ride destructivo. Le prendió fuego a la cerca del jardín, a una puerta corrediza, muebles y otras cosas. El fuego finalmente se extendió de su casa a la del vecino de al lado. Por cierto, al niño no le pasó nada de nada.
Las primeras palabras del niño ya con sus padres fueron: «Papá, qué divertido ha sido, qué divertido ha sido. Me llevan mañana a quemar el monte». Y hasta aquí las noticias con remate. Vamos con la actualidad en dos patas. Y hablando de personajes de artistas que fomentaban el mundo del amor, besos por internet. Un grupo de científicos japoneses han inventado un dispositivo que puede transmitir un beso a distancia. El sistema, elaborado en el laboratorio Kajimoto de la Universidad de Electrodomésticos de Tokio, se compone de 2 pequeñas cajas con unas boquillas de plástico. Me recuerda algo. El usuario mueve la boquilla con la lengua y los labios, y la boquilla del otro dispuesto repite el mismo movimiento. El sistema está interconectado a través de un ordenador. El nuevo transmisor de besos puede recordar el movimiento, así que no hay necesidad de que este proceso se realice al mismo tiempo. Se prevé que el sistema se pueda sincronizar en un futuro a través de internet, para que los enamorados que estén lejos el uno del otro puedan besarse. ¡Ay, qué bonito!
Pero así, con lengua y todo.
Así, sí, así, mira cómo está sonando, mira. Claro, el día que lleguemos a esto, vamos, que va a ser maravilloso.
No sé, sí, a los japoneses, a más de uno, le va a devolver la vida social.
Pues tenemos aquí a una de las personas que han trabajado en este proyecto. Se llama Te Becho los Morros.
¡Hombre!
¡Arigato!
¡Arigato, gozaimasu!
¡Arigato, gozaimasu! Por internet.
Nos está comentando que, bueno, pues él ha participado en este proyecto. Está muy orgulloso de ello. No tanto. Pero que hay cosas que todavía hay que mejorarlas. Hay cosas que hay que mejorarla. Él ha hecho la prueba, ¿sabes? Con alguna de sus novias,
sí, sí,
que tiene en varios países. Y ellas usaban el aparatejo, como es un tubillo y tal, al principio lo usaban de otra manera. Que no se lo ponían en la boca, precisamente, cuando las chicas y tal. Ya, ellas lo veían con esa forma.
Y él, claro, él...
que bueno, que todavía está en proceso, que es una cosa que mejorará en breve, ¿sabes? Así que...
Y se espera, yo me pregunto, creo que tengo por ahí los datos de cómo se dice esto en japonés, pero...
Dígame.
Esperan una gran distribución del producto entre estos famosos japoneses que no salen nunca de su habitación, Tokyo Shincha Mazinger.
¡Hombre!
Ajá, sí.
Te está diciendo que sí. Que efectivamente que tienes toda la razón del mundo.
Lost in Translation.
Totalmente. Bien, pues más noticias que tenemos por ahí. Las profesiones más curiosas de los hoteles. Dice, hay trabajos raros, insólitos. Hasta podríamos llamar estrambóticos. Trabajos cuya existencia nadie podría imaginar. Pero que, sin embargo, forman parte de la plantilla de algunos prestigiosos hoteles. Así que vamos con algunos de esos ejemplos. Enrique, este es famoso, el calentador de camas.
Caer rendido en una cama caliente y agradable, especialmente en las noches de invierno, resulta de lo más satisfactorio, dijo Dinio. Es la verdad, a mí no me importaría. Vamos con otro.
¿No sabes qué pasa? Yo he dedicado mucho tiempo a ese calentador de cama. Y estuve en la cama mucho tiempo de maruguita.
Dinio, por favor, tú no calentabas...
señoras mayores.
Tú no calentabas camas, tú calentabas marujas y folclóricas.
Claro.
Es otra cosa.
¿Sabes? Pero que yo me he dedicado mucho tiempo a hacer estas cosas, claro.
Oye, ¿y por qué lo dejaste para montar aquel bar que luego tuviste que vender?
Porque también yo me calentaba en el bar, ¿sabes? Y me volvía loco y la gente que iba también. Entonces, claro, al final todos acabamos confundidos y lo tuve que cerrar.
Claro, ¿cómo abría por las noches?
El problema del bar yo lo cerré porque no me daban subvenciones, no te jode.
Anda,
y me tuve
otro.
Que meter al porno. Tuve que meterme en el porno.
Es verdad.
No es verdad porque dice... Hay otro que es el pulidor de monedas. Este trabajo tiene su origen en el año 1935, cuando el director de este hotel se dio cuenta de que los guantes blancos de las señoras que se alojaban en el hotel se ensuciaban al tocar las monedas, por lo que había que limpiarlas todos los días. De hecho, se ha convertido en una tradición que dura hasta nuestros días, ¿eh?
Limpiar monedas.
Me parece que Manuel Chávez se va a dedicar a esto en el momento que salga de...
Bueno, sí, lo que
salga,
siendo,
no que le echen.
Lo que viene siendo el trabajo de blanquear dinero es una larga y luerga tradición. Que
sí, que al final todo acaba desmontando así. Por cierto, el hombre que ahuyenta las palomas, Enrique.
Si usted se encuentra en una plaza llena de palomas y no puede resistir la tentación de correr hacia ellas y hacerlas volar, puede que sea el candidato perfecto para el trabajo del hombre que hace ahuyentar las palomas.
Vamos a ver una cosa, tú ahora mismo vas a una ETT. Cualquiera, hay un huevo de ETT,
sí.
Y tú eres ingeniero, o eres, yo qué sé, arquitecto.
Ingeniero o arquitecto.
Aparejador.
Físico nuclear.
La hostia. Y de repente te dicen, no hay trabajo, pero tenemos uno de espantapalomas. O sea, tú ahora mismo como periodista, Enrique, te dicen, tienes un trabajo de espantapalomas.
Pues esos momentos son los que hacen que uno se sienta orgulloso de la sociedad en la que vive. Porque aquí tenemos un control de armas muy estricto y yo no tengo una vereta en mi mesilla de noche. Si la tuviera... Pues te podrían pasar dos cosas. Ambas muy violentas y muy malas para la moqueta.
No, amigo. Por cierto, también hay otro trabajo en los hoteles que es el de hada madrina. ¿Existen las hadas madrinas? ¿Y la magia? Pues no se sabe con certeza, pero en el Barclay Gardens Resort, un hotel de 4 estrellas de Georgia, Estados Unidos, trabaja una hada madrina que hace todos los días, o mejor dicho, que todos los días parezcan San Valentín. ¿Cómo? Abriendo botellas de champán y cubriendo todo de pétalos de rosa. Es verdaderamente un cuento de hadas. Este trabajo yo se lo daría a Bienvenida Pérez. Porque, hombre, vamos, más magia que esa mujer no tiene nadie.
No, pero esto no lo hace solamente este hotel. A mí me consta que hay un resort, al menos de estos de la línea de Cataluña.
Sí, claro, porque yo ahora mismo, ya sabes que estoy a Liverpool vendiendo pisos. Y claro, pues yo también a veces hago este tipo de trabajos en los hoteles para horas extras. Y estoy de hada madrina.
Ojito con la varita, que le vas a sacar un idema a alguien.
Que va, yo sí veo a un señor que esté forrado y le quedan 2 días para morirse. Bueno, le cuento unas cosas, le hago así con la varita, pim, pam, quiero heredar. Y bueno, es que me encanta mi trabajo, aparte, cara.
¡Ah! De nuevo.
Me encanta, cara.
Te voy a decir una cosa, a
¿qué?
Ver si lo pillas.
¿Qué?
Yo no creo en las hadas.
¿Cómo que no? Pues eso porque tú no me has contratado todavía. Pero vamos, yo soy fantástica, cama de madrina.
Manda narices.
¿Qué me hago, coño?
Pues ya se ha ido esta mujer. Terminando ya con estos trabajos tan estrafalarios, podemos decir el cuentacuentos de las buenas noches. Cuando un cliente se mete en la camita de un hotel, hay ocasiones en las que es difícil conciliar el sueño. Por ello, el Andaz Hotel, un bonito hotel de 5 estrellas de Londres, que yo me imagino que andará cerca de Folleda Pérez, tiene la solución perfecta para este problema, el cuentacuentos de las buenas noches. Yo este empleo se lo daba ahora mismo a Zapatero o a Rajoy, a
hombre,
cualquiera de los dos.
¿Cómo te diría yo? Es que esta gente no te cuenta un cuento, te cuenta su programa electoral.
Cuéntame un cuento y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo dulces pesadillas. Buenas tardes, Enrique.
Buenas tardes, señor presidente.
Buenas tardes.
Un placer tenerle aquí.
Yo no sé por qué han elegido este trabajo para mí, si yo soy un presidente fantástico.
Sí, pero como decía usted que no se quería volver a presentar, pues había que irle buscando una ocupación, eso es trabajo del Estado, tal como funcionan las cosas.
Es que sabe usted qué pasa, el día que los 5 millones de parados se acerquen a la Moncloa para hacerme una visita, usted imagínese, porque la gente me adora, no sé, miedo me da, yo me voy para León.
Usted, tranquilo, que ya sabemos cuál es su plan y cuál es su cuento.
Por supuesto, largarme.
Y el presidente se fue y le dejó el marrón a Rajoy a ver cómo lo arreglaba.
Bueno, hombre.
Eso también estamos deseando verlo.
Yo creo que con talante, España la sacaremos adelante. Dentro de 4, 5 o 20 años, no lo sé. Yo aquí dejo la patata caliente y para el que venga.
¡Qué remedio!
Buenas tardes.
Buena política.
Buenas
Chao.
Tardes. Pues ahí estaba el presidente Zapatero. ¿Qué cojones pinta que es presidente Zapatero?
Déjale, que venga. Yo es la única forma que tengo de que me coja el teléfono.
Vaya, pues tenemos aquí cosas estrambóticas. Alaska comienza un reality show junto con su marido Mario Vaquerizo. El cantante, mejor dicho, la cantante Alaska, que me distraéis, coño. Y su marido Mario Vaquerizo protagonizan un reality show para la MTV. En el espacio los espectadores pueden ver los gustos que hay detrás de las estrellas del pop, sus deseos, sus personalísimos gustos, sus problemas y su peculiar entorno de familia y amigos.
Oh.
Tenemos aquí a Alaska esta tarde, Enrique.
¡Hombre, cuánto tiempo!
Buenas tardes, Enrique, ¿cómo estás?
Hola, Alaska.
¿Qué tal estás?
Oye,
mi novio es un zombi. ¿Qué pasa?
Nada, que eres más bajita que en las fotos.
Sí, bueno, es que de hecho se me ha puesto aquí unos cojines para poderme subir a la mesa. Pues sí, con mi marido Mario, ¿sabes? Pues vamos a hacer este tipo de reality show, ¿sabes? Que no es nuevo.
Para la MTV, que eso es un nivelazo.
La MTV porque ya sabes que esto lo hizo en su momento Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne Family, ¿sabes?
Sí.
Y entonces, pues, Mario y yo hemos querido pues dar este toque de humor, de fantasía y contar nuestra vida privada, que es interesantísima. Claro que sí.
¿Dónde está nuestro error sin solución?
Es que tengo una voz potente, ¿sabes?
Me doy cuenta. Y así, por curiosidad, sí. Sin animosidad, a ver, ¿cuántos van a pagar por esto?
Pues esto posiblemente nos paguen, pues nada, poca historia, porque sabes que estamos en crisis. Pues a lo mejor 2-3 millones de euros a cada uno. Y luego pues otros 2 o 3 más por la imagen, derechos de imagen y demás. Por cierto, estoy pensando en sacar también a los electroduendes en esta...
¡Hombre, cuánto tiempo hacía! Pero siguen vivos los electroduendes, pues, y la brujavería y todos esos.
Los tengo yo metidos en el armario, los tengo, claro.
¡El mal! ¡Viva el capital!
Por cierto, nuestra vida es súper interesante. Nosotros nos levantamos por la mañana, desayunamos crispies, que son góticos.
¡Hombre, crispies!
Pero góticos, cualquier
góticos,
otro.
De esos de cacao sin azúcar.
Claro, y luego vamos al mercado gótico también, que porque es un mercado gótico.
Naturalmente.
Luego vamos al gimnasio, a la piscina,
gótico.
A la sauna, y nos echamos una siesta, pero con sueños góticos. Por eso digo que es súper interesantísimo.
Sí, podríais, más que un reality, parece una versión en actores reales de La novia cadáver. En fin.
Bueno, chicos, pues les dejo. Qué bien canto. Tengo un vozarrón.
Mi novio es un zombie.
Como canto, es que me quedé anclado a los 80, de verdad, no sé cómo
salir
de ahí.
Sí, hija, cualquier día te veo en el cartel de los bollicaos atómicos.
Bueno, pues un besito para todos, venga, adiós. Os acabo de dar un beso gótico, venga, adiós.
Hasta luego.
Bien, pues hacemos un pequeño alto en el camino, ahora sí, vamos con un tema fantástico. Concretamente hablamos de Bob Marley, ya sabes, 30 años de su desaparición, 30 años sin este mito maravilloso de la música. Qué momentazos, con cuántas tumbadas en el césped, cuántas pérdidas de memoria he tenido yo escuchando a este señor. Qué bien me lo he pasado,
ay,
coño.
Perder la memoria.
Pues vamos con uno de mis temas favoritos, estos Iron Lion Zion. Uno de los míticos temazos de este gran señor que fue en vida, Bob Marley, y que suena así de bien. A la vuelta, las noticias del corazón. Venga.
Estás escuchando Solos ante el Peligro.
Continuamos en directo, ya lo sabes, esto es el 107.5 de Radio Enlace y nosotros somos Solos ante el Peligro. Recuerda, una página web, www.solosanteelpeligro.com y radioenlace.org. Rememorando maravillosos momentos con Bob Marley. Hay un Lion Zion. Vaya temazo que acabamos de escuchar. Este es un muy buen momento, ahora sí, para pasar a unas noticias, pero no cualquier noticias. Las noticias del corazón o lo que es lo mismo, para
revista. ¡Mi revista!
¡Corazón, corazón! Parecemos las supremas de Móstoles, Enrique García.
¿Has visto que bien he mantenido esa última nota? Bien,
¿eh? Ay, maravilloso. Oye, hay mal rollito en Supervivientes 2011, lo decimos al principio.
No.
Desde el banquete del jueves pasado, se entiende, los supervivientes no han comido en condiciones en la isla. Y si no, pues que se lo digan a Paquirrín. El hambre va minando la moral de los famosos, en especial la de Kiko, que asegura que no lo había pasado tan mal en toda su vida. Jacobo Hostos, también a destacar, se acuerda de su madre. Lo que me extraña es que no se acuerde también de su padre, que ya le había advertido de que tendría que comer mucho pescado y mucho marisco, algo que aborrece. Kiko hace lo propio con la Pantoja y, como él mismo vaticinó, se acuerda ahora más que nunca de su famoso pollo a la Pantoja. Por otro lado, Aída Nízar ha enseñado las tetas. Mejor dicho, por otro lado, Aída Nízar ya está en la calle, ya la han echado.
Pobrecilla.
Claro, ¿sabes qué pasa? Que eso es lo bueno de tener familia, que te dicen, hijo, no hagas esto, y tú ni puto caso.
Pero vamos a ver, también la familia que optimista, ¿no? Vas a tener que comer mucho pescado y mucho marisco. Y de, sí, hombre, como que voy a encontrar una langosta de 8 sí, libras aquí para hacerme la remanguillé.
Me voy a poner fino de percebes y de
¿Y en qué cazuela, la hago? ¿Con qué gomas le sujeto las pinzas para que no muerda? Anda, que...
De todas formas, es lo que hablamos al principio, ese es el problema, que como toda la gente que está, en su mayoría, no te voy a decir todo, son gente con beneficio pero nada de oficio, pues son vaguísimos todos. ¡Vaguísimos!
Sí.
Claro, si no come uno, no come ninguno, porque ahí no va nadie de caza. O sea, esto no es como el Monster Hunter ni cualquiera de estos juegos que... Así que coges una lanza y te va... No.
Claro, es que los videojuegos a veces lo presentan muy fácil. Es que como básicamente lo que es cazar, en algún momento nuestros antepasados no tuvieron ni idea. Claro. Fabricaron una lanza por chiripa, la lanzaron sin querer a una ardilla y le dieron de pura chorra. Y a partir de ahí empezaron a hacerlo, pero...
¡Hola, buenas tardes! ¿Cómo está?
Hombre, el señor Hostos, si no me equivoco...
¡Vaya, qué hacer! ¿Qué pasa? Estoy bastante dolido porque el niño no me hizo caso cuando le dije ¡sí, no te metas en la isla, famoso! Y claro, como una remanguilla y hace las cosas como le da gana, ¿eh? Pues claro, al final, pues toma, que te joda. Y eso por sus mozos, el niño.
¿Y qué? ¿Entonces usted le previno de que esto podía pasar?
Yo le dije, Jacobo, no te vayas a la isla, que al final lo va a pasar más. Por nada, y puto caso me hizo el niño. ¿Y ahora qué pasa? Porque yo estoy aquí todos los días, que estoy preocupado por él. Estoy preocupado, por chico.
Naturalmente, pero piense en el lado bueno. Cuando vuelva ya no aborrecerá el marisco.
Yo no lo sé, pero vamos, este niño con lo fresco que es. Al final, claro, y no caza nadie, no caza la gente. Y Kiko, pues, están todos amorcillados. Pues tanto acostumbrado a vivir muy bien. Porque yo soy un tío que le ha dado muy buena vida, mi niño. ¿Cómo?
Como comprenderá, eso es algo que se puede aplicar a mucha gente. Coger a un puñado de personas de la calle, de la era de la posindustrialización, y meterlas en una isla, sobrevivir comiendo anguila asada, pues hombre, no es tampoco...
Yo lo único que le he dicho al chico es todas las chavalas buenas que ves, te las asa todas. Y hombre, si no comes, pero por lo menos fosa. Si no, una cosa, por lo menos la otra.
Las gallinas que entran por las que van saliendo.
Claro, ahí está. Tú antes de que te echen, yo se lo dije a Jacobo, antes de que te echen, demuestra que era un hambre, coño, como tu madre. Y eso se lo dije yo. Y no lo está demostrando, claro, como pasar hambre, pues no hacen nada.
Hombre, imagino que el pobre iba por la que han echado y claro, no ha tenido tiempo físicamente.
Pues no lo sé yo, pero hay chavalas que están bastante mejor que esa que han echado. La Idaniza, esta que está loca, esa mujer está loca.
Sí, pero a ojos vista era la más dispuesta, es la que más ha enseñado.
Pero esa es muy peligrosa, esa es una fresca. No me gusta a mí esa chica para nada, para mí o para cómo es.
Pero hombre de Dios, si solamente para un lío de una noche, que lo ha dicho usted.
No lo sé, pero ahí tiene otras mujeres que están bastante mejor.
Sí, sí, he visto una que está bastante mejor envejecida, madre mía.
A mí me gusta mucho la Sonia Monroy, se lo he dicho a mi al niño. Digo, Jacobito, líate con Sonia Monroy, que está muy buena en bikini. Y el niño no, me está demostrando que es un macho como su madre, cojones.
Hombre, pero tenga usted en cuenta que asaltar según qué fortalezas lleva su tiempo.
¿Sabe lo que voy a tener que hacer? Voy a adquirir un helicóptero y me voy yo para allá, me voy a lanzar también y le voy a poner las pilas a todo.
¿Sabe usted que no hay combustible suficiente en un helicóptero para
hacer el recorrido? Me da lo mismo, yo ahí los pongo a todos patas para arriba y le digo, vamos, aquí curra esto, no curra ninguno. Pero es todo hacer vago, que es todo hacer vago de ser un fresco.
Y entonces le responderán que no ocurra ninguno, menuda solución.
Bueno, pues me cojo el otra vez un autobús y me vengo para la caza. Pero es que estoy en los nervios.
El 57 de la línea verde, creo que pasa por ahí. Bueno, cuenta como periferia.
Bueno, dale, sude oro a todos aquí del equipo. Este es un programa muy chulo este que ustedes hacen, ¿eh?
Lo sabemos, no tenemos abuela.
Bueno, pues nada, pues nos vamos, ¿eh? Y ya lo sabéis, demostrar siempre a todo el mundo que soy un macho, coño.
Bueno, pues nada, sea lo que se pueda. ¡Mari Pili!
Este hombre, ¿sabes qué pasa? Cada vez que viene, a mí me entra una sed. Cada vez que viene este hombre, no ha venido muchas veces, yo creo que es la primera vez.
Pues qué cosas, a ti te ha dado sed, a mí me ha entrado hambre.
¿A ti te ha entrado hambre?
Sí, porque se han puesto a hablar de pescado, de marisco, me he acordado de unas gambitas con gabardina al horno que me hicieron el otro día para que vino toda la familia a comer. Oh, ¡qué buenas que estaban!
Pues no lo sé, pero fíjate, Paul McCartney y Nancy Seville, un compromiso de ni más ni menos que $650,000. ¡Qué ojo! Cuéntame, Enrique, cuéntame, ¿qué pasa con Paul?
Beatle Paul McCartney sabe cómo pedir matrimonio cual príncipe de cuento. No sabemos si se puso de rodillas, pero lo que sí ha desvelado es que Nancy Seville luce en su mano una alianza con casi 2.000 diamantes. Hace solo unos días los protagonistas anunciaron la noticia sobre su próximo enlace, pero hasta ahora no se conocían más datos acerca de la ceremonia. Ha sido la futura esposa del cantante la que ha dicho que la boda será muy pequeña y familiar.
¿Qué pasa? Buenas tardes. ¿Qué tal?
Buenas tardes, esto...
Paul McCartney.
Un placer. ¿Qué pasa? El servidor que no tiene muy caras las claras y las
pues no lo sé.
Los huevos.
Pues no lo sé, pero yo no sé la gente que envidia les entra cuando digo que yo me voy a gastar 100 millones de euros. Pues si yo tengo pasta, no tengo ningún problema. Ya, no, 100 millones de la anterior EPC.
Entenderá usted que $650,000 en un anillo son muchos dólares para muy poco anillo.
Vamos a ver, yo tenía pensado... ¿Sabes? Y si la gente se está preguntando por qué hablo así, pues es muy sencillo. Parezco la vecina del quinto, de cualquier vecindario. Entonces, pues, es que la edad que mal me sienta a mí, ¿eh?
Sí, sí, es muy mala, muy mala.
Pues eso. Pues yo estaba decidiendo, digo, si a la niña la compro yo un anillo, digo, de esto que te salen las bolas, pues que vos tenías yo cuando eras joven, ¿eh?
De hecho, eso me lleva a sospechar que usted canta en playback ahora. No. ¿Qué tiene que decir a esa acusación?
Pues hombre, yo no canto en Playboy. Esa es una cosa que jamás lo he hecho yo, ¿eh? Pero yo tengo un menudo trayectoria.
Además que cantar en Playboy es un poco difícil en un formato impreso, ¿eh?
Eso, bueno. Pues lo que te decía, digo, pues yo no sé si un Kinder sorpresa le que regalo a la niña o un anillo de esto que te sale la bola, que te cuesta un euro. Pero digo, pues coño, pues... Pablo, me puedes llamar Pablo si quieres. Digo, pues coño, pues ya gástate un poquito el dinero, te estiras un poquito y la compro a la niña, pues eso.
Un poquito, nada más.
Empecé mirando algunos modelos que costaban, pues eso, 1.000 euros, en 2.000 euros, 3.000, a la cosa. Pero no sé, yo es que a veces soy muy caprichoso.
Pero si vamos a ver, usted no ha visto Desayuno con Diamantes, esa escena tan bonita, sí, en la que la pareja llega a Tiffany's y piden si tienen algo en el catálogo que cueste $10.
¿Sabe qué pasa? Que yo de mi anterior matrimonio, pues la quedé muy mal, porque yo a la otra, que tú sabes que era coja, tenía una pierna nada más, y la compré una pierna que me gasté un huevo, pero sí, no le hizo ni puñetera gracia. Y por esta gracia, que le compré otra pata para que ya fuera, para que no se cayese por ahí. Pues eso con diamante y perlas y cosas, ¿sabes? Pero claro, digo, no quiero cometer el mismo error, porque luego si no me divorcio, es que la otra me sacó hasta los ojos.
Así que no le regaló una pierna
ojos,
esta.
Hasta los ojos. Y digo, pues una pierna no, pero yo le cojo y le regalo una cosa. O sea, uno de estos que es un salvador de estos de diamante y cosas. Pero
sí,
yo ya no estoy pasajera. Porque luego acabaría eso ahí metido en el armario usándolo yo y no mente. No quiero, no, déjate y tal. Y por eso, porque ves, yo para llegar a estos agudos que hago yo con la voz, necesito alguna cosita ahora ya, que ya con miedo. Entonces digo, déjate de cosas útiles de estos raros que no. Y al final pues la compré el anillo, me liaron. En la tienda me liaron.
Sí, sí, que tiene usted que tener en cuenta que los vendedores lo que quieren ante todo es vender.
De hecho está el anillo este, me lo han comprado a mí y se han comprado todos tres chalés, los de la tienda, o sea, las cosas.
Vaya, pues entonces, calculando lo que se han llevado en comisión,
no sé.
Le han timado a usted, oiga.
Yo no lo sé, pero yo como vea que la cosa, ella se lo pone de otro día, se descascarilla, eso es que no es auténtico, ¿eh? Y yo de esas cosas entiendo, ¿eh?
Sí, sí, no, si empieza a descascarillarse es bastante obvio.
Que yo hablo mucho con Elton John, que sabes que es mi vecina también, Elton John. Y,
sí, en Birilly Hill.
Y en Birilly Hill, y comentamos estas cosas, ¿eh? Y como sea de mentira que me la hayan dado gato por libre, se van a enterar.
Ya
estos
pueden.
No saben quién es Paul McCartney, no saben con quién están hablando. Sir Paul McCartney, ¿eh?
Hombre, pero no saber quién es usted.
Hombre.
No saber quién soy yo es una expresión creada en tiempos en los que la gente iba embozada por las calles de Madrid y no le interesa esta historia para nada, ¿verdad?
Y que no me gusta que me toquen las palmas porque me pongo a cantar Yellow Submarine, ¿eh? Así que ya con esto lo digo todo, ¿eh? No te
eso
digo nada y te digo
ponga
todo.
Yo ver nada. Nos amedrentamos ante su amenaza, Paul McCartney. Muchas gracias.
A todos, a todos y a todas, ¿eh? Muchas gracias, un beso. Hay que ver qué voz tan melodiosa tenía este señor, Paul McCartney, en su momento.
Sí, ya,
no,
ya
y cuando canta.
Yo te digo que este hombre canta en Playboy, pero bueno.
Claro, vamos a finalizar porque la duquesa de Alba y Alfonso X desmienten los rumores de boda.
A buenas horas, mangas verdes. La Feria de Sevilla como testigo, un catarro superado y un fin de semana juntos. Estos parecían ser los ingredientes perfectos para una boda secreta entre la duquesa de Alba y su novio, Alfonso X. Pero según ha explicado el funcionario, los rumores no son ciertos.
Hola, buenas tardes.
Señora duquesa, alteza excelentísima.
¿Qué pasa? Que si no hay noticias no me llamáis para venir a la radio.
Verá usted, es un principio conocido como estar en la picota.
Es que no sé yo, ¿eh? Yo te digo una cosa, Enriquito. Yo espero que Alfonso no se gaste de mi fondo, ¿eh? 100 millones de pavos para comprarme a mí un anillo. Espero que no haga esa locura.
Hombre.
Espero que se gaste el doble, por lo menos, que yo lo valgo. Yo soy como Norma Duval porque yo lo valgo.
¿Qué quiere usted que le diga? Siendo usted, siendo su boda y siendo una de Alba, claro, yo la veía a usted comprando el anillo, pidiéndole la mano a Alfonso y haciendo que se arrodillara él para que usted se la pidiera.
Hombre, claro, y yo te llevo los canapés en la boda y hago de cura, no te jodes, claro. Tú sabes mucho. ¿Enrique García?
Pues hombre, sí, yo...
Es que no,
aquí
no son
donde
maneras.
Me he estudiado extensamente la labor de su familia en Flandes,
claro.
y es la sensación que me da, sí.
Pues ¿sabes ya lo que le he pedido a Alfonsito?
A ver.
Le he pedido una peluquita dorada. Una peluquita dorada que me va a quedar divinamente con el velo.
Una peluquita dorada.
Una peluquita dorada como el de Harpo Marx, pero hecha con pelitos de oro y esas cosas. Voy a estar guapísima, divina de las muertes.
Sí, sí, supongo que sí. ¿Quién lo niega?
Claro. Y luego quiero, eso sí, debajo del vestido yo no puedo llevar taconcitos ni cosas de esas.
Bueno, pues unas bailarinas sencillas.
Una bailarinita o, yo qué sé, una bamba, un calzado que sea cómodo.
¿Alpargatas?
O unos patines, y así no tengo ni que andar. Es que a veces me pongo cachonda. ¡Uy, si me escucha Alfonso! ¡Uy, si me escucha, me deshereda!
Sí, sí, sí.
Es que le he dado todos los poderes a Alfonso, se lo voy a dar. Y me deshereda. A ver si no he hecho bien yo en hacer eso.
Pues va a ser que no. Lo que se suele firmar es una partición de bienes.
¿Eso qué? Yo lo que parto es el que va cuando nos comemos un duro, ¿no? En el
no,
que va.
Es un contrato por el cual, caso de que se disuelva el matrimonio, cada uno se queda con lo que tenía antes.
Pues entonces no voy a ver un leiro. Pues ahora mismo me voy a romper ese contrato, ¿eh?
Nada, todos sabemos que sus ejércitos de infantería han sido sustituidos por un ejército de abogados, si acaso más temible. Así es que tiemble el que guarde ese contrato.
Es que tú imagínate que ahora me quedo sin un pavo. Y tengo yo que hacer de maja desnuda varias veces para enriquecerme otra vez. Es que sería horroroso. Yo sin un pavo, ¿eh?
Sí, la perspectiva es verdaderamente aterradora.
Y yo tengo un desnudo muy bonito, pero no quiero que me cojan como ejemplo
nada.
Para las bolsas del Carrefour.
Corre usted, por favor, que la perspectiva es más horrenda que un informativo de Piqueras.
Pues me voy, chico, antes de que esto se lleve todo. ¡Adiós!
¿Cómo se atreve esta mujer a hacer esto, esta locura?
Pues, hombre, tendrá algo que ver con el hecho de que viene con su propia banda de música para tocarle el tema.
Madre mía.
O sea, mira, ya se están yendo.
Me está dando...
Recogen y se van.
Me está dando hasta miedo, ¿eh? Esta mujer que no cometa esos errores, que como se quede en un... Vamos, a ver qué va a hacer casa.
No va a cometer esos errores, hombre, es una de Alba.
Y con toda la gente que tiene ya currando ahí a su gusto y esas cosas.
Y tan a su gusto, ¿te puedes creer que no ha entrado una Thermomix en la cocina de la casa de Alba?
Bueno... Oye, pues tenemos una noticia de la semana que estamos a puntito de leer, así que vamos con su sintonía y vamos con la noticia de la semana. Un tío que subasta cualquier historia. La noticia de la semana. Hoy te subasto cualquier mierda.
Un sitio subasta objetos que superan la imaginación más perturbada. La basura de unos es el tesoro de otros, es un dicho muy típico, así que ¿por qué no subastar esas cosillas que andan dando vueltas y ganarse unas pesetillas, unos pesitos, unos franquillos, unos euriles? En fin, una postal que retrata a una cabra, por ejemplo, dándole de mamar a un bebé humano, una rana muerta que juega golf, una cartera hecha de prepucios de toro... En fin, siempre hay alguien que sabe apreciar el valor de nuestros objetos más queridos. Disturbing Auctions reúne los artículos más bizarros, siniestros y originales que se pueden hallar en los remates de Internet. Es increíble que alguien pueda creer que va a vender productos como estos, y más increíble todavía, que muchos lo logran. El hecho de que estos objetos existan invita a reflexionar sobre si el género humano merece existir. Sumérjase en la taciturna angustia del gorila que perdió todo en la bolsa de valores y desafía la naturaleza comprando la escultura de un monito rompiendo el cascarón y los principios zoológicos para salir del huevito que su madre empolló pacientemente. Madre mía, madre mía.
Pues me parece, Enrique, que tenemos aquí a la persona que se encarga de llevar a cabo
de
todas
estas... En serio, una cartera hecha con prepucios de toro.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, a la paz de Dios.
Soy Eulogio Barreras, hijo de Eulogio Barreras padre y nieto de Eulogio Barreras abuelo.
Un placer, señor Barreras.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Por cierto, tengo aquí una cosa que le voy a subastar ahora mismo, o sea que póngase las pilas porque comenzamos. Esto es un prepucio de toro padre. Entonces, prepucio de toro padre a la una, 2.000 euros.
Bueno,
2.000 euros. Venga, venga, más. Venga, aporte más.
2001.
2001, 2007. Venga, más.
2010.
Prepucio de huevo de toros por 2010 a la una, a la dos y a las tres. Vendió para usted. Ahí lo tiene.
Pues gracias. Esto se lo hago por...
Cállese, que esto no es nada. Esto no es nada. Fíjese, 2.000 euros que ya que me debe usted. 2.000 euros. Por cierto, tenemos las bragas que no llevaba Britney Spears un día que salió del coche... 3.000 euros. Venga, aporte.
1.500.
1.500, venga, 1.785.
1.000.
1.000.000.
200.
3.200.
2. 23.
23.000 a la 1, 23.000 a la 2, 23.000 a la 3. Tenga poste. Ahí lo tiene.
Ay, madre.
23.000 pavos, una braga que no llevaba Britney Spears un día que salió del coche. ¿Qué le parece?
Pues que ya le iré dando yo los datos del banco, los tengo por ahí en la oficina.
A mí es que ya me lo dijo mi padre, dice, tú el ojo, hijo, no ocurre, tú ganas pasta, pero no ocurre. O sea, idéate cualquier gilipollé, pero tú no trabajes. Y efectivamente, bueno, me está yendo.
Pero vamos a ver, ¿y este talento para subastar cosas de dónde le viene? ¿Cómo se le ocurrió?
Eso pues ya viene de familia, porque claro, mi padre, Eulogio Barreras padre, ¿sabes? Pues él empezó haciendo pues pequeñas cosas, pequeñas ventas, pequeños juegos de mesa, en los casinos, luego ya en la calle, luego ya le mataron, porque es que, joderse, es que era muy pirata y tal. Y mi abuelo ya empezó en el oeste, ¿sabes? Ya con las vacas, las cabras y todas las cosas.
Subastando ganado,
pues por ejemplo, toros con cabeza de cabra, cabras con cuerpo de toro y Britney Spears sin bragas.
Y cerdos muy raros.
Y nada, pues eso, o con los cuernos al revés, por ejemplo. Y todas esas cosas. Y eso, pues una tradición que se ha ido llevando pues hasta ahora. Por ejemplo, tengo aquí una rana que es un monedero, una rana sin patas.
Ajá.
Y la ponemos en marcha a 1.000 euros. Rana sin patas, venga, ofrezca.
Vale, 1.200.
1.201.
1.100.
1.100 a la una, 1.100 a las dos, 1.100 a las tres. Vendía para usted. Joder, se acaba y lleva una ganga. Esta rana, este sin pellejo, que es una para guardar los ukeles, los dineros y las cosas, esto vale 100 euros en cualquier lado. No, mejor dicho, vale 100 céntimos, un euro. Eso, más cosas. Más cosas que tenemos, mira, una postal que aparece en la chicholina tirándose un hidroavión directamente. Esto es el producto estrella. Chicholina tirándose un hidroavión. Esto no se había visto en la puta vida, pues yo lo tengo.
¿Y de dónde lo has sacado?
Buah, pues del culo de las chicholinas, se le quedó ahí la foto. Vamos a ver, empezamos la subasta, 3.000 euros.
2.000
el euro, tenga en cuenta una cosa, que es única en el mundo esta foto. Chicholina tirándose un hidroavión. 3.000.
Vale, voy a mejorar la oferta, 1.500.
¡1.600!
He escuchado 1.600, a ver, diga usted su...
Bueno, 1.800.
1.800.
3.900.
¿Escucha 3.900? A ver, digo usted.
No, me veo obligado a pujar fuerte. 900.
900. Escucha 900, 900 a la 1, 900 a las 2, 900 a las 3. Vendió para usted.
Si es que
¿Qué mano tiene usted para estas cosas?
Oh. Aquí donde me ve, yo tenía un antepasado que compraba en stock.
No sé, mire, yo tengo un chalet en aloe vera, que estaban simplemente los planos. Y ya el terreno ya comprado, me lo acaban esta tarde. Gracias a usted, porque es usted un tío. Oh, ¡qué majo que usted! No sé si me quedará alguna cosita por ahí, ya para irme de fin de semana a la Bahama.
Hombre, he leído algo sobre una postal, sobre un...
Sí, tenemos también, mira, tenemos una bicicleta sin ruedas y sin manillar. Esto es cojonudo.
Sí, fue, como
fue una, fue una bicicleta de Perico Delgado. Esta es auténtica y genuina, de Perico Delgado. No tiene ni ruedas ni tiene manillar.
Ajá.
Servía básicamente para llevarla a la chepa. O sea, tú sales a hacer footing, la lleva a la chepa y te endurece. A ver, he escuchado 2.000 euros, venga. A ver, usted.
Vale, esta me la sé. 2.300.
¿2.300?
4.500.
4.500 acabo de escuchar. ¿Qué más tiene usted por ahí que ofrecer?
Vale, vamos a pujar fuerte de verdad.
Venga.
Una hostia en todos los morros.
¿Una hostia en todos los morros acabo de escuchar?
¡Una hostia en las pelotas!
¿Una hostia en las pelotas acabo de escuchar? A ver, ofrezca.
Vale, una paliza con una hostia en todos los morros.
¡Un besito en los labios inferiores!
Un besito a la labios inferiores. ¿Qué más usted aporta?
Hombre, así a bote pronto... Vale, trabajo completo de los Miami.
Trabaje completo de los Miami para usted. Venga, pues trabajo completo de los Miami, que vayan a visitarle a su casa a la una, a las dos y a las tres. Coño, se la acaba de llevar. Esta noche, si le llaman al teléfono y yo insistentemente, son los Miami que le van a pegar una jarta hostia. ¿Es que se mete usted en cacharco?
Sí.
¿Se mete usted en cacharco?
Pero, ¿sabe lo que le van a cobrar a usted los Miami por esa paliza?
¿Por qué? ¿El qué?
Pero en Miami no son baratos.
Bueno, yo no sé. Yo qué sé, les daré 1.000 euros a la una, 2.000 a la dos, otra vez a
las 3. Los 30.000 que me ha sacado usted hoy se los va a gastar en esa paliza. Y al final lo va a invertir en mí. Pues que es lo importante.
Pues entonces me lo estoy yo pensando bien. No sé yo si llamar a los Miami.
Nada, ya ha dicho usted a las 3. A las 3 se acabó.
No sé yo, el subastador
tiene que saber perder.
Por cierto, ¿tiene usted micrófono por el que habla? Este micrófono es la hostia, ¿eh? Aquí hablaba, bueno, Luis del Colmo. 3.000 euros. Se lo vendo, ahora mismo, venga.
Pero oiga, este teléfono no es suyo, es de la emisora.
No, vamos a ver, yo le estoy diciendo el micrófono porque el que está habla. Ahí habló Luis del Colmo, eso se lo digo yo que tengo el certificado de garantía. Venga, ¿he oído 3.000 euros por ahí?
¡Sí!
3.000 euros por ahí, venga, a ver, usted qué aporta.
No, vamos a ver, esto ya es el colmo, no pienso picar.
No piensa picar a la una,
colmo,
no piensa picar a las dos.
¡4.800!
4.800 acabo de escuchar, dígame. A ver, ya es su última oportunidad.
¿Que esto es el Olmo? ¿Que no?
¿Qué quiere usted en Olmo? Olmo a la una, un Olmo a las dos, Olmo a las tres. Coño, va usted a recibir un árbol cojonudo esta tarde en su casa.
Bueno, lo planto delante de la puerta y así quizá los Miami no puedan pasar.
Bueno, pues nada, pues yo me voy que tengo que hacer unas cuantas gestiones por ahí, así que le dejo.
Que usted lo suba esté bien.
Venga, y ya lo sabe, ¿eh? Disturbing Auction. Tenemos página web, disturbingauction@miami.com.
Traducción literal, subastas molestas.
Más molestas que estas, ningunas.
No.
Llegamos a las 6:30 de la tarde, sigues con nosotros aquí disfrutando de las tardes de Radio Enlace. Ya lo sabes, somos Solos Ante el Peligro, www.solosanteelpeligro.com. Ahora sí, vamos a leer esos mensajes que nos enviéis a esta misma dirección. Vamos con los correos electrónicos. ¡Adelante!
Hola,
mi correo electrónico. Coge, envíame un email.
Irma nos dice: hola cracks, cómo mola vuestro programa, sois muy majos y con amplias capacidades para hacer reír a la peña. Os felicito por el programa, un saludo. Bueno, pues un saludo también para ti, Irma, me encanta que nos escriban las mujeres.
Sí, sí, y además con opiniones tan positivas sobre uno, es una experiencia nueva, ¿verdad?
Sí, sí, se me ponen los pechos de punta, sería ahora mismo capaz de romper un cristal, ¿eh? Con un pezoncillo, de verdad, es que me pongo... Enrique, sepárate, que yo soy muy peligroso.
That's quite disturbing.
Pasamos de una mujer a un tío que, hombre, no le conocemos, pero ya de por sí nos cae bastante bien. Él se llama Carlos con K, como el proceso este que está ahora... ¿Tú sabes quién es María José Campanario, no, Enrique?
Era Campanario.
La operación Carlos con K.
Pues... Ah, el asuntillo aquel, ya... aquella tontería de que hacer que te lo pague la Seguridad Social.
Ella suelta,
no...
ella pues, suelta pasta a ciertas personas y estas personas pues lo que hacen es, si no cotizan tu puñetera vida, pues recibes una jubilación. Así como una persona que haya currado 40 años.
Conozco el caso, estoy familiarizado. Madre mía.
Pues Carlos Conca, que hombre casualmente coincide con este tema... de la campa, dice: hola, ¿qué tal? Yo estoy bien, gracias. Pues muy bien. Y veo que seguís ahí a lo vuestro con vuestras historias y vuestros personajes pedorros. Esto viene, yo creo, Enrique, cuando sacamos a Britney Spears o...
No,
Britney Spears no, exactamente.
No era...
Mariah Carey. Mariah.
Eso, ella.
Que la ponemos de pedorras para arriba. Y luego también esta de la lambada, ¿cómo se llama? La Jennifer López.
¿Jennifer López era?
Sí, Jennifer López también está dentro del núcleo de las pedorras. Y nos dice así, dice: vosotros sois a lo vuestro, con vuestras historias y personajes pedorros. Pues me parece muy bien esa crítica a actores y actrices de pacotilla. O cantantes, me da igual. Bueno, que me voy, que os se eleve. Bueno, pues muchas gracias, Carlos, por escribirnos a esta dirección, dejarnos un mensajito. Y terminemos con Óscar. Nos comenta: hola, ¿qué tal? ¿Habéis estado de vacaciones? ¿Habéis vuelto con más fuerza que nunca, con ideas frescas? Y luego dice: un abrazo, cracks, ya está. Este es escueto.
No, lo bueno, si breve, dos veces cueto. Espera, cueto es otra persona.
Hombre, te iba a decir, hombre, con ideas nuevas, pues tampoco tan nuevas. Hombre, solo los personajes están ahí. Realmente los que tienen las ideas son ellos, ¿verdad?
Sí, naturalmente. Son ellos los que abusan de nuestra puerta exclusivamente colocada para famosos y que pasan por el pasillo imaginario hasta el país de la piruleta, donde el guardia no les atiende ni les deja ni les impide el paso, porque ¿para qué? No le pagamos.
Enrique, no te he entendido nada de lo que me has dicho, pero hace muy bien en hablar porque ahora pasamos con una de las secciones favoritas de la gente. ¿Sabes que el Segundones volumen 2 lleva ya más de 500 y pico visitas?
Hombre.
Es que, Enrique, te estás haciendo famosísimo. Ya sabemos que no ganamos un... y sobre todo tú no ganas un pavo, pero...
Nosotros no estamos en esto por el dinero, todavía.
Hombre, no estaría mal al fin de mes. Lo que dices tú de la radio real, de la magia de la radio. Pues si tú te haces tus programitas durante la semana y luego tienes un chequecito al fin de mes que... 12,
sí, un estipendio, un pagaré.
12, 15, 20.000 euritos, pues hombre, siempre hay más. Que vamos con Segundones, coño, que hoy no vas a hablar de un oso que es guerrero. Un oso guerrero. No te digo más. Se llama Boyac y se le cataloga como el oso soldado. Un oso que luchó en la Primera Guerra Mundial.
En la Segunda.
Y en la Segunda Guerra Mundial. Y es un segundón.
Pues hombre, sí, porque es un animal que...
¿Cuánto daño ha hecho el oso Yogi a su fauna? Vamos con segundones, venga. Solos ante el peligro presenta Segundones. Hoy hablamos del oso que luchó en la Segunda Guerra Mundial. Enrique García, venga, hombre.
Estamos acostumbrados a que el cine nos recuerde la existencia de osos amaestrados, que bailan y hacen monerías, normalmente al son de una gitana y de su pandereta. ¿Cómo se doma un úrsido de entre 100 y 600 kilos? Pues como a todo hijo de vecino, cogiendo desde cachorrito, controlándole la comida, como fue el caso de Bochtek.
Aquí mi fusil, aquí mi pistola.
Uno da tiros, la otra consuela.
Aquí mi fusil, aquí mi pistola.
Uno da tiros, la otra consuela.
Pues sí, el oso soldado, de ahí el audio, porque vamos a ponernos en situación, ¿de acuerdo? Polonia, 1940. El ejército se ha deshecho como un azucarillo ante la insoportable presión de las máquinas bélicas rusa y alemana.
¿Con medio ejército alemán pisándonos los talones quieres que vaya a Berlín? ¿A la boca del lobo?
Pues no, a Berlín no fueron. Los que no deseaban caer prisioneros protagonizaron una retirada penosa, casi en calidad de refugiados, a través de Europa Central y del Este. Y todo a pie, por obvias razones.
Recorre 300 hectáreas con un solo bidón de queroseno.
¿De qué país es este coche?
Ya no existe, pero le invito a que se dé una vuelta. Le satisfará. Sangre de Slotis 10.
El viaje fue muy fastidioso, pero un grupo de soldados polacos logró hacérselo más llevadero adquiriendo una mascota. Un niño les cambió una aterida cría de oso por comida y ropa. El bicho fue rápidamente rebautizado para Polonia. Bojek. Madre mía, cómo me cuesta pronunciar este nombre. Nunca se supo de dónde había salido, por cierto.
No encuentro a Bubo por ningún lado. Lo extraño cuando no está cerca.
El final del camino para estos refugiados estaba en Oriente Medio, las posesiones británicas y francesas donde otros tantos exiliados se estaban reorganizando bajo control de la intendencia británica.
Bien, como ves, seguimos tomando el té, porque me he visto obligado a matar al tiempo mientras esperaba tu regreso. Llegas tarde, ¿sabes?
Los polacos fueron reorganizados en una nueva división y enviados a África del Norte contra las fuerzas de Rommel. Para cuando esto pasó, el osito, que empezó como una preciosa bolita de pelo, ya era un plantígrado hecho y derecho. Pero nadie esperaba que dejara de ser otra cosa que una mascota.
Sí, he encontrado un odioso mono gigante que es exactamente igual a Lila.
No es que lo usaran para suplantar a nadie. Un día estaba el bicho en cuestión observando cómo los soldados de una batería regimental descargaban obuses de 75 milímetros de un camión. En un momento de descuido y ni corto ni perezoso, Bojek se encaramó al vehículo, cogió un proyectil y echándoselo al hombro como si fuera uno más, lo llevó hasta el puesto del intendente sobre dos patas.
¡Corred! ¡Poneos a cubierto!
Eso es lo que hicieron los polacos, claro, temiéndose que la ojiva se le escurriese entre las patas y montase una escabechina. Pero el oso no solo lo consiguió, sino que volvió a por más. A partir de ese momento, la división ya tenía un símbolo oficial, un oso portando un obús sobre dos patas.
¡Izquierda! ¡Izquierda!
Motivados por este sello propio, los polacos contribuyeron todo lo que pudieron y más a la victoria aliada en África, y cuando esta llegó, se presentaron voluntarios para partir a liberar el continente europeo. Un problema solo, el reglamento británico era muy claro, el oso no podía embarcar, las plazas del barco solo eran para soldados.
Creo que los aduaneros no deben seguirse. Hay cosas que no están prohibidas, que te las quitan en los aeropuertos. Al sobrino de Belén le armaron un desacato, le quitaron los zapatos, pasó tremendo mal rato.
Solución, clara como el agua del Volga, los polacos, cuyos oficiales tenían autoridad para hacerlo, alistaron a Bojek como soldado y el oso firmó la solicitud con la marca de la pata.
Aquí están nuestros jóvenes voluntarios, sed todos bienvenidos. Ha sido una gran idea venir con nosotros. Y ahora, si queréis tomaros la molestia de entrar, os inscribiremos en este registro con el fin de conocernos mucho más a fondo.
No sabemos quién percibía las pagas de este bicho, solo que el oficial inglés al que le presentaron un oso con casco y pasaporte para embarcar no se quiso complicar la vida, le dejó pasar y juró no volver a catar el whisky.
Otra copita, otra. Otra, otra.
Va a coger un tal.
Otra más. Ahí está.
¿Qué hora es?
Las 12 en punto.
¿Otra? No, acabo de entrar de servicio.
El último servicio que prestó el plantígrado fue acarreando munición en la batalla de Monte Cassino. Después de aquello, parte de la división fue trasladada a Escocia y allí es donde la división se disolvió al terminar la guerra, donde este oso acabó pues sus días al cuidado de uno de los veteranos, y además es donde los propios descendientes de estos polacos, que no olvidemos que después de la guerra Polonia cayó bajo la órbita soviética y esta gente no estaba dispuesta a volver a Polonia en esas condiciones, pues los propios descendientes de estos polacos han pedido que se le erija un monumento a Bojek por lo que hizo por la moral de la división polaca.
Pero un monumento. Hablamos de una estatua.
Aunque imagino que habrán hecho algo abstracto en vez de un oso y un madroño, pero...
A ver si lo han convertido... ¿En una alfombra, Enrique?
Bueno, no creo. No sé lo que ha sido de la piel. Vete tú a saber, que los polacos son gente muy pragmática.
Vaya cosa más extraordinaria. Hablamos de un oso, el oso Bujak, un oso soldado, que prestó servicio en la Segunda Guerra Mundial, ni más ni menos. Esto es una cosa verdaderamente extraordinaria, Enrique.
Te digo, acarreando municiones como... Vamos, leñe, que a la gente había que darle instrucciones de cómo hacerlo para que
ese,
no se le cayera.
Ese oso se merece una serie para él, un spin-off. Es decir, tanto Sawyer y tanto Astero, una serie dedicada a él, total.
¿No hicieron una serie en la que el varón rojo se dedicaba a perseguir a palomas mensajeras? Pues oye, esto es lo mismo.
Bueno, pues hablamos de un animal extraordinario como el artista que sigue ahora. Hablamos de Lucha de Gigantes, lo decíamos al principio, 2 años que nos dejó. Hace 2 años que nos dejó.
Ay.
¿Y por qué suceden estas cosas? Bueno, pues a veces pues no se entienden, ¿no? Estos grandes genios de la música que se van y se van jóvenes, se convierten en mitos y nos dejan legados tan maravillosos e interesantes como esta Lucha de Gigantes, Antonio Vega. Todos te recordamos.
El aire en gas natural, un duelo salvaje advierte lo cerca que ando de entrar en un mundo descomunal. Siento mi fragilidad, vaya pesadilla, corriendo con una bestia detrás. Dime que es mentira todo, un sueño tonto y no más. Me da miedo la enormidad, donde nadie oye mi voz. Deja de engañar, no quieras ocultar que has pasado sin tropezar. Monstruo de papel, no sé contra quién voy. ¿Pues que acaso hay alguien más aquí? Creo en los fantasmas terribles de algún extraño lugar y en mis tonterías para hacer tu risa estallar. Descomunal, siento tu fragilidad. Deja de engañar, no quieras ocultar que has pasado sin tropezar. Monstruo de papel, no sé contra quién voy. Pues que acaso hay alguien más aquí. Deja que pasemos sin miedo.
Inigualable, incuestionable, magnífico, maravilloso, Antonio Vega. Lucha de Gigantes, vaya temazo con el que os he sorprendido esta tarde, ¿eh?
Pues sí, no me lo esperaba.
Has visto que he puesto así un tono como muy nocturno, muy de radio, de Bienvenidos al Night Show.
¿Sabes a quién me has recordado y no sé por qué? Me has recordado a Fernandisco, así de pronto.
¿A Fernandisco? Pero a Fernandisco es así como más animado.
Sí, ¿qué? No sé por qué.
¿Qué quieres, amiga? Cuéntanos. ¿Qué te sucede, Enrique?
¡Encarna! ¡Encarna!
A ver, no nos vayamos de la tónica Suez, que estamos hablando de Antonio Vega.
La tónica Suez me la he dejado en casa, solo tengo casera.
Enrique, te voy a comentar una cosita, ¿ves?
Comenta.
Con este fondo, hay un juego, ahora vamos a comenzar a hablar de juegos, que se llama Minecraft y que se ha convertido en todo un éxito sin que ni siquiera haya salido al mercado.
Claro.
Lleva más de 1 millón de copias vendidas, hablamos de la beta, que cuesta 14,95 euros, pero tranquilos, porque es un juego que perfectamente te puede bajar de internet totalmente gratis, ¿eh? Ya está metida la copia. El juego va a salir a la venta el 11 de noviembre y costará 20 euritos, un universo completo.
Es un universo completo para hacértelo como te dé la gana.
Y te digo una cosa, Enrique, parece una cosa muy sencilla, pero una de dos, o te construyes un chalet o una casa u o lo que sea, o por las noches te empiezan a atacar las criaturas misteriosas. Porque no deja de ser un juego de rol también.
Y también mucho cuidadín con el tema. Que, claro, me voy a hacer una cabaña en mitad del bosque. Oh, y aquí voy a poner una chimenea.
Claro.
Error. cuidadín, que hay informes de bugs con el fuego en este juego, que hay gente que ha cogido una casa que se lleva 3 días construyéndosela y se la ha quemado. Sí, las cosas se te queman.
Además, fíjate, los materiales son un elemento fundamental del juego. Talas la madera, con ella haces picos para picar piedra, con fuego y madera haces antorchas, con el agua creas obstáculos y siempre que pongas una superficie no porosa por debajo para que no filtre. Es decir, que todo esto está hecho con cabeza, que no es pinipón.
Con tanta cabeza que, de hecho, te puedes poner a cavar y a cavar y a cavar y a cavar hasta llegar a... Creo que primero llegas a una catacumba estilo Dungeons and Dragons y luego eventualmente llegas a... ¿Cómo lo llamaría? Así, al centro de la Tierra.
Anda.
Que es básicamente lava.
Bien, Enrique, pues hablando de cosas fantásticas, misteriosas y Final Fantasy, vamos con tu sección, Enrique García y sus locuras consoleras. Friki eres tú, friki tú. ¡Au! Enrique García de sus locuras consoleras. Háblame, háblame de ti, de tu ansiedad.
A ver, ¿por dónde empieza?
No, me hablas de Final Fantasy IV. No te digo nada, Square Enix nos brinda la oportunidad de saborear el RPG más clásico de nuestra PSP.
En nuestra PSP, ya esa hacía es la
falta,
novedad.
Ya hacía falta, ¿eh? Un lavado de cara. Estamos hablando de 3 títulos en uno, ¿eh? Final Fantasy IV en formato original, mejorado, y una parte intermedia que nadie conoce.
Ahí está, el título completo es Final Fantasy IV The Complete Collection.
¿Eh?
Y lo que nos va a ofrecer, pues aparte de una pequeña remasterización en los gráficos, que esto hay que decirlo siempre, aunque va a conservar los que tenía originalmente.
Sí.
Que cuando salieron eran una revolución, pero ahora ya...
Por cierto, una cosita que a lo mejor tú no conoces. ¿Sabes por qué se llama la obra Final Fantasy?
Pues casualmente sí que lo sé.
¡Vaya!
Final Fantasy se llama así porque cuando Square Enix se iba a sacar el primero... Pensaban que se iban a arruinar, que era el último que sacaban, así que...
Es que estaban arruinados, este era su último proyecto, y por eso...
Y por eso lo titularon Final Fantasy. ¿Qué pasa? Final Fantasy se vendió tan cojonudamente bien que salvó la compañía, y desde entonces todos los títulos...
Ahí está.
Final Fantasy, hasta el... creo que van por el 7 ya.
Bien, pero ¿hablamos simplemente de un nuevo look o también hablamos de evolución en el sistema de juego?
No, el sistema de juego en este caso es el que hay, el que había siempre. Tengo por aquí el nombre exacto del sistema de juego. Lo que pasa es que soy así de tonto y no lo encuentro. En todo caso, es el sistema al que todos estamos familiarizados con él. Es el que luego han utilizado todos los juegos de rol japoneses. Por citar a un enemigo infame,
sí.
Es el que se usa en Pokémon, básicamente. Tú eliges a quién va a atacar, eliges con qué va a hacerlo y con qué habilidad lo va a hacer. Es más o menos complejo, pero el sistema básico es un poco siempre el mismo y en función de cómo se adapte, porque claro, en Pokémon solamente se podía utilizar, era enemigo contra enemigo. Aquí, sí. En Final Fantasy, lo innovador de verdad a ese respecto es que son varios enemigos contra varios enemigos, de 3 en 3, de 6 en 6, eso se ha ido mejorando con el tiempo.
Sí, porque estamos hablando de un título que es de Super Nintendo, originalmente.
Originalmente, ahora está adaptado para PSP, y una cosa que nos trae, que es importante, no es solo que se vaya a poder jugar en PSP, que además no va a quemar la tarjeta gráfica de la PSP, ni mucho menos, y no va a consumir mucha energía, así que son muchas horas de adicción, eso hay que tenerlo en cuenta también.
Claro.
También es el contenido adicional, nos va a contar toda la historia de Final Fantasy IV, y además de todos los detalles, creo que son 3 historias que están complementadas en torno...
Hablamos de... Bueno, se llama Complete Collection, obviamente, este Final Fantasy IV, y nos encontramos con contenidos lanzados mediante WiiWare, aparte, que se llaman Interlude y The After Years. Interlude, que es una
sí.
parte que te cuenta un poco la historia de por qué entre una aventura y otra sucede eso.
El Interlude es...
Que está muy bien, porque esto también está sucediendo mucho en el cine. Es decir...
secuelas, precuelas e intercuelas.
Claro, pero esto está muy bien porque un director te muestra algo. Pero es algo porque es así. Es decir, entonces, hoy en día se ha puesto de moda eso. Se puso a moda con Star Wars.
Sí, hay gente que es muy obsesiva de enterarse. Y no lo digo en el mal sentido. Yo soy de ese tipo
claro.
de personas. Quiero saber más. Termina la película y la satisfacción me dura los 15 minutos que tardo en cruzar la esquina.
Claro.
A partir de entonces quiero saber más. Quiero, oye, ¿esto cómo será? ¿Cuándo van a sacar un libro que lo explique? ¿Cuándo van a sacar un corto? ¿Cuándo van a sacar? ¿Cuándo van a sacar más? Dame más mierda.
Claro.
Pues aquí lo mismo. Tenemos 3 historias... que nos van a estar interrelacionadas con el protagonista Cecil, que es uno de los más carismáticos que ha dado la saga. No,
por cierto, Enrique, antes que estabas dando el dato del sistema de combate, se llama, para que nos hagamos, Active Time Battle.
Active Time Battle, eso es, exactamente. Pues a lo que estábamos, efectivamente este es el sistema, es un sistema que tiene unas raíces muy, muy arraigadas ya, valga la redundancia del término, en el rol japonés y ya en todo lo que se hace. Lo que pasa es que los japoneses hacen unos juegos de rol que visualmente se parecen mucho, luego varía la temática, varían los colores, varían, pero la forma, se siguen haciendo juegos de este estilo, juegos sí, en este formato. Y eso es muy importante.
Sí, muchos para descarga directa.
Y de hecho por eso se ha sacado una reedición, porque saben que se va a vender.
Por supuesto.
Porque es un clásico.
Y porque tiene un añadido, tiene unos extras, tiene algo que aporta algo nuevo, por
claro,
supuesto.
O sea, por un lado está que es un clásico.
Claro.
Por otro lado está...
Y es que, ¿sabes por qué te digo? Esto me viene, porque me ha venido a la cabeza, un título que se llama Cape of Fantasy o algo así, que es un título que te puedes descargar directamente de internet, de una persona, es un proyecto. Y es un juego que te muestra un look totalmente antiguo, es decir, de 16 bits, con imágenes en 16 bits.
Sí.
Algo parecido a lo que era en la NES, ¿cómo se llama este juego? Así, los Goonies, Goonies o Goonies 2.
Sí.
Pues están sacando un juego en internet, que es además es de descarga totalmente gratuita. Si te lo bajas a través de Nintendo, te cobran.
Naturalmente.
Y que es totalmente recomendable. Se llama A Cave History o Cave Fantasy, algo así, Cave History. Y es Last Deluxe.
Me suena.
Mola un huevo, te lo recomiendo, Enrique.
Bueno, pues oye, habrá que probarlo. Todo hay que probarlo en esta vida, menos las drogas. O a veces hasta... Las drogas no. Y el tabaco tampoco.
Hombre, si son drogas en plan así mujeres, sí, por supuesto. Eso es una droga total.
No, vamos a ver. Pero de todas formas, volviendo al asunto. Muchas horas de juego nos va a dar, eso por supuesto. El nuevo look, lo hemos mencionado. Las historias, tres historias relacionadas en torno al protagonista. La más importante, el interludio. El interlude,
claro.
Que nos va a explicar lo que pasó entre el 4 y el 5.
Como en su momento pasó con Assassin's Creed.
Exactamente.
Claro.
Y aparte de eso, el retorno de un protagonista muy carismático. Cosas que hay que decir en contra. Bueno, no está traducido, pero no está traducido del inglés. No es tan grave como cuando no traducen algo del japonés, que entonces sí que no nos enteramos de la misa a la mitad.
Ya, ¿pero por qué pasan estas cosas? Hay tantas líneas de texto que es imposible traducir tanta historia.
No, no es imposible, porque hay juegos... Fallout nos lo ha demostrado, pero claro, Fallout es mucho Fallout, tiene mucho presupuesto ya. Pero sí, hay los juegos japoneses, este tipo de juegos japoneses es otra característica que tienen. Unas conversaciones que no se terminan nunca y que son básicamente guiones, totalmente lineal, pero son inacabables, son muy largas. Yo creo que quizás sea un problema al final el tener que traducirlo. A los japoneses les sale más barato traducir esos inacabables bloques de texto al inglés y así lo tienen para el mercado mundial. Ya cuando se molestan en traducirlo a idiomas secundarios, por decirlo de alguna forma, con todo el respeto, solo faltaría, pues eso es que esperan amortizarlo o es verdaderamente regalar millones a los fans.
Bueno, pues un título más que recomendado, con todo y con esto, a pesar de no estar traducido, pues se le ha dado un 8,7, prácticamente un sobresaliente. Un juego que nos aporta miles de horas de juego, porque qué tres historias dan para mucho.
Tres historias.
Que mantiene su estilo clásico y que, bueno, pues ese nuevo look le ha sentado de maravilla. Hablamos de él, hablamos de este juego para PSP, Final Fantasy IV, The Complete Edition. Ahora vamos a escuchar un tema. Vamos a hacer un pequeño corte, que se llama E-Type, y mejor dicho, el grupo se llama E-Type, y el tema Back to the Loop. Nos relajamos un poquito y a la vuelta hablamos de Portal 2. We'll be right back. Ahí lo tenemos, E-Type, Back to the Loop. Vaya pedazo de tema para animar las fiestas, ¿eh? Señor Enrique García.
Cierto, cierto, caro amigo.
Vale, pues sobre este fondo, principalmente, vamos a hablar. Estamos hablando de este juego de Portal 2, un juego muy curioso. Esto va a ser la maravilla para los joyeros. Sí, para la gente que gusta hacer joyos.
Para los butroneros, más bien.
Más bien para los butroneros. Fíjate, estamos hablando de un juego que se proyecta de una manera, vamos a probar, y tiene un éxito mortal.
Pues sí, vamos a ver, Portal como empezó fue como un experimento de física. Era un extra que venía en el Orange Box y ya está. Era un experimento de física que demostraba lo alucinante que era el motor de física del Half-Life nuevo. Ah. Claro, ¿qué pasa? Que se vendió tan bien, tuvo tanto éxito, la gente se compraba el Orange Box solamente por el Portal, que ahora han tenido que sacar una segunda parte. La segunda parte, ¿en dónde nos sitúa?
¿Y este juego, Enrique, básicamente que es un puzzle?
Consiste en resolver puzzles abriendo agujeros, abriendo portales, sí. Portales de entrada y de salida. Tú estás abajo de un foso que no puedes saltar, así que abres un agujero, abres un hoyo, dejas un portal en la parte de arriba porque puedes apuntar con el arma de portales. Ajá. Y el alcance no está limitado, sí. Abres otro delante de ti en la pared, pasas y ala, ya estás arriba. Por eso es un juego de física, ¿entiendes?
De todas formas, cuando hablamos de género FPS, ¿a qué nos referimos?
First Person Shooter, que disparas en primera persona. No es totalmente correcto, pero como lo ves todo desde la perspectiva de primera persona y disparas con el arma de portales, ahí encaja en la descripción. Pero yo creo que no es del todo correcto. Juego de puzzles me parece más adecuado.
¿Y este juego se puede jugar online?
Ahora sí, el Portal original no se podía. El Portal 2 va a incluir un modo en el que vamos a poder llevar a dos robots que tienen cada uno capacidades distintas, los dos un arma de estas que hemos comentado antes. ¿Ah? Y estos robots lo que tienen que hacer es colaborar, eso que se llama un modo cooperativo, para superar los niveles del modo un jugador, los que hagan los usuarios con el editor. Es una cosa bastante graciosa lo que dice la publicidad, ¿no? Los robots te dan un 30 segundos más de lealtad.
Y realmente, un poco hablando de la historia de este juego, ¿cuál es la finalidad? Es decir, ¿qué se trata de...?
La historia que cuenta.
Sí, realmente.
Bueno, antes en el Portal 1 lo que nos contaban era la historia de un sujeto de pruebas que tiene que escapar de un centro de pruebas que ha sido tomado por el ordenador central, GLaDOS. Uh-huh. El ordenador lo que hace es hacer pruebas muy peligrosas, pruebas en las que puede perder la vida, con la promesa de que al final del todo encontrará un pastel como recompensa. Una fiesta con pastel. El pastel es mentira, que lo sepas, de cake is a lie. Pero, ¿aquí qué nos vamos a encontrar? Pues al final del portal, todo el mundo lo sabe, naturalmente, el objetivo es fugarse. Llegas, te fugas, te escapas, destruyes GLaDOS. Aquí, no sabes cómo, has vuelto al centro cientos de años después. Está todo invadido por la vegetación.
Pero ¿cómo no vas a volver a GLaDOS, Enrique? Si esto es un puñetero vicio, este juego.
Es divertidísimo. Ese ordenador es... Las líneas de diálogo que tiene el ordenador. No, tú no hablas con nadie. El ordenador está todo el rato hablándote y es graciosísimo. Te guarda un rencor tremendo porque eres tú el que lo destruiste en el Portal 1.
Claro.
Bueno, pues una cosa que te dice durante los primeros estadios. Las dos dijimos muchas cosas que ahora tú vas a lamentar. Es... una cosa increíble. Está muy criticado. Dicen que el motor gráfico se ha quedado un poco atrás.
No está la última.
Son ganas de quejarse porque Portal tiene su propia estética. Se la ha construido.
Y con eso vale.
Exactamente. La de Aperture Science. Hacemos lo que debemos porque podemos. Es genial.
Y con eso, pues oye, se ha logrado una calificación de un 9,4. Un sobresaliente total.
Ya te digo, yo le subiría unas décimas porque el aspecto gráfico no tiene tanto problema.
Ajá.
Y porque han creado más personajes. No está solo GLaDOS, hay un módulo de personalidad que es el que te va a hacer el... hay un ordenador, vamos, secundario que te va a hacer el tutorial y que es simpatiquísimo, es como una bola con Woody Allen dentro, es increíble.
Muy bien. Vaya, pues, lo dicho, Portal 2, Final Fantasy 4 para PSP, cualquiera de los dos juegos son una pasada, ¿eh? Recomendadísimos al 100% y nada, pues que nosotros nos tenemos que ir. Y nos vamos ni más ni menos que como comenzamos, con este sonido, esta voz... este mensaje, ¿no? Este tema, concretamente, Éxodo. Con ello terminamos el programa de hoy y nos despedimos hasta dentro de 7 días.
Paz.
Y amor. Y mucho. Y liar. No nos liemos tanto la manta a la cabeza. Ya lo decía el señor Bob Marley. Lo dicho, Enrique García, muchas gracias. Roberto Carlos Bonner Ramallo, muchísimas gracias también. Una página web, www.solosanteelpeligro.com, y un programa, Solos Ante el Peligro. Ya lo sabes, si no te diviertes...
es porque no nos escuchas.
Hasta la semana que viene. Adiós, Éxodo.